COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es el programa 4480, es decir, que creo que en este periodo de ya medio confinamiento o desescalada, como cada uno quiera entender, vamos a llegar al programa 4500, nos quedan 20 programas. En principio, hasta el 30 de junio, a no ser de que haya algo excepcional del inicio de la Liga, aunque yo sigo pensando que no va a empezar, pero bueno, cada uno tiene su opinión en ese sentido. El horario, repito, a no ser de que cuando pasemos a la fase 1 o fase 2 podamos ir haciendo pues el programa tranquilamente desde COPE Barcelona ya en directo los estudios. Empezamos, creo que fue un 16 de marzo en casa, y hoy estamos a 7 de mayo y seguimos igual. Bueno, en el tema del Real Club Deportivo Español, ya saben ustedes que hoy han empezado los test a los jugadores y supongo que hay alguna parte importante también de la plantilla y del cuerpo técnico. Yo sobre el tema de los test sigo manteniéndome que no me parece justo, no me parece correcto que todas las plantillas, no solo los jugadores, cuerpo técnico, sino muchísimas otras personas en total. Por ejemplo, el Español dio una lista de 68 personas, que son las únicas, como explicó también el hoy el pasado lunes aquí en Tiempo de Español, el director de la Dani Jarque, son las únicas personas que pueden entrar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, nadie más. Por lo tanto, la lógica es que a esas 68 personas, jugadores, cuerpo técnico, fisios, médicos, utilleros, el propio Eloy, pues se les tenga que hacer el test, aunque no era el acuerdo con el que se llegó por parte de la Liga con el Consejo Superior de Deportes, porque en ningún momento se habló de test masivos y luego hacer tres antes de empezar la Liga, si es que, repito, va a empezar la Liga. La idea era que pasaran las pruebas o los test los jugadores que habían tenido coronavirus. En el Español son 8 y 2 miembros del cuerpo técnico, si no ha habido alguno más, pero en principio eran esas 10 personas. Ya saben que se dieron a conocer 3, porque, y no por parte del club, sino por parte de medios de comunicación externos al Español, y que sobre todo fueron emisoras de fuera de España. Es decir, el tema de Cabrera se supo por una emisora en Uruguay, en el tema de Molito Vargas por la entrevista que le habían hecho, creo, al seleccionador sub-23 de Argentina, y en el tema de Uley fue porque salió en China, y por lo tanto estos 3 jugadores se saben, no se conoce el nombre de los otros 5, y nosotros siempre hemos mantenido en el programa que tampoco nos importa, porque es un tema muy personal, un tema íntimo en ese sentido, y si los jugadores no quieren decir nada, pues no tienen por qué comentarlo. Cuando se sepa en 48 horas si hay jugadores contagiados o no, o tienen el coronavirus, pues a partir de ahí se tomarán las decisiones oportunas. Yo sé que los jugadores españoles, tienen un cierto miedo. Yo creo que en general todos los jugadores tienen miedo. Luego hablaremos, lo he anunciado en Twitter, que vamos a hablar con Isaac Fouto, que es un compañero de COPE Madrid, de Tiempo de Juego, del Partidazo también, que él siempre ha mantenido la idea de que hay que jugar. Y luego, bueno, ya saben que a través de las redes sociales, y hablaremos con él, muchísima gente del Español pues le ha increpado, y yo también le puse un tuit diciendo que no entendía por qué se pensaba que la afición del Español o otras aficiones que no querían jugar era porque queremos salvar la categoría. Y lo expliqué perfectamente, y si se lo tengo que explicar a él, se lo explicaré a él tranquilamente, los motivos por los que, en mi caso, en tiempo de español, la idea primaria desde que empezó todo esto es que no se puede jugar, porque ni se dan las condiciones sanitarias, luego está todo el tema del público, y luego podemos valorar el factor económico, que podemos hacer números, y son números muy sencillos, sobre los jugadores de primera y segunda división. Y les digo más, creo que sería más necesario a nivel económico que jugaran los de segunda B y tercera, porque ellos sí que lo necesitan, que los jugadores de primera y segunda división. Pero eso es un tema que vamos a analizar, vamos a valorar y debatir. Solo tenemos 20 minutos, por tema de horario, no mío, sino de mi compañero Isaac Fouto, por lo tanto, posiblemente podríamos estar una hora, dos horas, tres horas debatiendo y bueno, dialogando sobre el por qué él tiene la certeza, y sobre todo es para él más, es un poco el inicio de toda esta situación de que hay que jugar. Defiende que hay que jugar, que se puede jugar, y yo defiendo que no se puede jugar. Yo defiendo que los equipos que, en este caso, que se han pronunciado, caso de Eibar, o que la gente, aficionados, digan que no se tiene que jugar, no es porque nos vayan a bajar o no, porque yo lo he dicho muchas veces, yo prefiero que nos bajen a segunda división y que no haya pandemia. Así que eso está claro, pero también es verdad que si a falta de 11 jornadas, 33 puntos a 6 de la salvación, tú no puedes bajar a ningún equipo, porque no lo puedes, porque no te quedan 3 jornadas o 4 y estás a matemáticamente descendido, no puedes bajar, no te pueden bajar, de la misma manera que no pueden dar un campeón. Pero bueno, nosotros hemos mantenido la opción de que no se puede jugar. Tebas siempre ha mantenido desde el primer día que se puede jugar y que hay que jugar, sí o sí, igual que Roura. ¿Temas económicos? Supongo, pero yo tengo otro punto de vista. Y luego está la valoración del asunto de la gente que vive del fútbol. Yo vivo del fútbol. Y yo estoy diciendo que no quiero que se juegue. Por lo tanto, yo saldría perdiendo, porque me puedo quedar sin trabajo. Y yo tengo una edad donde estoy más cerca casi de la jubilación que de coger otro trabajo. Por lo tanto, en este sentido, no soy dudoso, ni mucho menos. Así que no defiendo los intereses del español ni mis intereses. Defiendo los intereses de la sociedad. Y creo que en estos momentos no se puede jugar. Es mi opinión, simplemente. No tiene por qué ser compartida por otra gente. Y en este caso vamos a intentar debatirlo y que él, mi compañero Isaac Fouto, nos explique cuáles son sus motivos para que él esté en el lado antagónico del que estoy yo. Son las 6:08, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos ya con Isaac Fouto en el control del sonido. Hasta el viernes, hasta mañana, supongo que estará mi compañero Héctor García. Así que la pausa, nos tomamos una estrella y empezamos 20 minutos, no podemos más, este pequeño debate entre Isaac Fouto y Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente, o mejor, en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro. Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo.
Nos vamos a tomar una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. y esperando, como siempre, decimos que todo esto vaya pasando, vayamos viviendo una situación distinta, aunque ya saben que es complicado. Estamos aquí en Barcelona, en Cataluña, en la fase cero. Alguna comarca posiblemente pase a la fase 1, pero Barcelona seguirá estando en la fase 0. Pero a medida que va pasando el tiempo, supongo que, como siempre les decimos, sigan un poco todos más solidarios, que hay unas horas de salida, que no nos aprovechemos de todo esto, porque al final podemos salir perdiendo. Y por el respeto de todos, nos tomamos como siempre una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y yo creo que es un buen momento, Estrella, saludar a mi compañero de COPE, de Tiempo de Juego, el partidazo, Isaac Fouto. Isaac, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, agradecerte que estés estos 20 minutos aquí en el programa, porque ya sabes que a través de redes sociales ha habido mucha disparidad de opiniones sobre tu punto de vista, sobre el punto de vista de Tiempo de Español y también, por supuesto, de muchos socios del Español. Y creo que agradecer también a Pedro Ruiz, que ha sido el que ha hecho, bueno, tuvo esa idea y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, sobre el tema de varios asuntos del inicio de la liga, tema de los test, ascensos, etcétera, etcétera. Yo ya he dado mi opinión y, por lo tanto, lo llevo dando desde hace mucho tiempo. A mí me gustaría saber, Isaac, ¿por qué tú consideras que se tiene que empezar la liga?
Bueno, pues porque lo ha autorizado el gobierno. Yo creo que, como cualquier otro trabajo, en este caso se esperaba que el Ministerio de Sanidad, que es el único órgano en el país que puede determinar si una industria o una empresa puede empezar a trabajar o no, lo ha determinado así, y en este caso pues se esperaba que se hiciera una serie de protocolos, que todo pasara por una legalidad en este caso, y el gobierno, Sanidad y el CSD lo han autorizado, y por tanto la actividad tiene que volver, ¿no? Tiene que volver, además, Javier, por dos motivos muy importantes. Primer motivo, ya no solo el económico, porque bueno, el económico, si se cancela la temporada, pues se pierden los derechos de televisión que nos han cobrado, que bueno, que sería un 25% más o menos de lo que quedaba de temporada. Eso es lo que los clubes en este caso tendrían que devolver, porque ya hay parte de esos ingresos que están cobrados. Y ya no solo por el tema económico, ¿no? Que el tema económico, insisto, lo dejaré en un segundo plano, sino por la propia integridad de la competición. Yo creo que el fútbol en España es muy pasional, se vive de una manera muy diferente a la de otros países. Yo creo que, por ejemplo, el fútbol en España no tiene nada que ver, por ejemplo, con el fútbol en Holanda, donde, bueno, se cancela la liga, o en Bélgica, pues son países que el fútbol allí pues no es prioritario, no, la gente no lo vive con la pasión a lo mejor que lo viven en España, ¿no? Y yo creo que aquí en España pues no estamos acostumbrados a un error arbitral, a un error del VAR, yo creo que eso no lo digerimos bien. Imaginemos si tenemos que digerir que una persona en un despacho diga, tú subes,
son cosas distintas. Es decir, ¿tú crees que se dan las condiciones sanitarias y está el país en estos momentos, con la cantidad de muertos que siguen habiendo cada día, para estar pensando en el mundo del fútbol?
Sí, pero vamos a ver.
Yo lo veo totalmente distinto.
Pero Javier, no es que lo veamos tú o yo. Lo ha visto Sanidad.
No, pero Sanidad ha hecho un protocolo, igual claro. que en otros trabajos, pero desde el primer momento te vas a ir diciendo que hay que jugar, hay que jugar.
Mientras iba muriendo,
puedes sacar o tirar de hemeroteca famosa y decir que vamos a jugar, igual que Rouras, que se pierde mucho dinero. No. Ellos siempre han antepuesto el tema económico al tema sanitario. Lo han hecho.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Liga lo que ha hecho es trabajar en su industria para, en el momento en el que las autoridades sanitarias lo acordaran, volver a retomar la Liga. Una cosa es decir que Tebas, Roures y lo que tú has dicho, que quisieran que volviera a la Liga. Hombre, evidentemente, igual que el presidente de SEAT quería que volviera a SEAT, igual que el presidente del Corte Inglés quiere que vuelva al Corte Inglés. Es que
son cosas distintas. Claro, porque no es lo mismo, porque claro, Tebas dijo el otro día, es tan peligroso entrar en una farmacia que jugar un partido de fútbol. A mí me parece que es un poco demagógico esto, ¿eh? Tú entras a una farmacia y tienes dos, tres personas allí y no tienes contacto. Y en el mundo del fútbol, ¿tú crees que los jugadores no van a tener miedo de jugar?
Bueno, pues quien tenga miedo de jugar, que no juegue, Javier. Fali no va a jugar.
Bueno, pero yo
claro,
te pregunto...
Fali, por ejemplo, jugador
no, no,
de
yo te pregunto... No, a ver, independientemente de ahora de la posición de que yo creo que no se tenía que jugar, pero ya desde marzo y ya haber suspendido la liga en aquel momento, y tu opinión de que se tiene que jugar.
¿Y cuándo se vuelve a jugar?
No, no, pues a partir de septiembre, si empieza la temporada...
Perdona, Javier, una cosa. ¿Cómo que a partir de septiembre? ¿A partir de septiembre el qué?
No, no, es que esta temporada para mí se tendría que cerrar, se tenía que haber acabado ya. Es decir,
no,
se declara
o
nula.
O jugar en septiembre lo que queda de liga de esta, ¿no?
No, entonces, ¿y la siguiente cuándo la juegas?
Bueno, no, pero habrá que terminar esta, ¿no?
¿Pero por qué tienes que terminarla?
¿Y por qué no?
Porque creo que no se dan las condiciones necesarias para terminar
pero
la liga.
Pero creo que en septiembre sí.
No, no, en septiembre, yo creo que de aquí, estamos el, hoy es 7 de mayo.
Claro.
Hay muchos, hay muchos equipos que no han empezado a entrenar.
Claro.
¿Tú crees que con el protocolo de entrenamiento siempre
sí,
y cuando...
Sí, pero una cosa, Javier,
No, no, claro.
O sea, tú estás diciendo que en septiembre vuelva, ¿vale?
No, no, que vuelva la próxima temporada, es decir, que en agosto se pueda empezar a realizar los entrenamientos más normal.
Claro, y yo te pregunto, ¿por qué no puede volver esta temporada en septiembre?
Porque creo que entonces romperías lo que es la próxima temporada y estaríamos
no,
metiendo
no
un parte de cara a la próxima.
Hombre, no, no, claro, ¿cómo vas a romper la próxima temporada? Tú vuelves en septiembre con esta liga y ya está, no pasa nada.
Ah, claro, acabas en noviembre cuando empieza la siguiente liga.
¿Y quién te ha dicho que en septiembre no va a haber muertos?
Bueno, ¿y quién te ha dicho que después de la primera jornada no haya muertos? Es que muertos van a haber.
Claro, pero por eso te digo, o sea, que me está
poniendo... Pero no es más lógico que si toda esta curva de la pandemia va bajando en septiembre, teóricamente vamos a estar mejor y en agosto los jugadores van a estar más tranquilos que ahora.
Y ahora yo te hago la siguiente pregunta, ¿vale? Porque no, o sea, la verdad es que no sé por dónde vas, Javier, porque es que me estás diciendo que volver en septiembre con otra liga nueva y que esta no se da y tal, vale, perfecto.
Los clubes que, oye, los clubes pueden asumirlo, que bajen los salarios.
Pero que haya descensos y ascensos.
No tiene que haber ni campeón ni nada. Es que no tiene que haber
nada. Vale. O sea, los que llevan 70% de la temporada en ascenso, eso no sube.
Bueno, mala suerte.
Mala suerte. Vale,
mala suerte.
¿Y por qué no pasa como en Francia, que haya ascensos y descensos?
Bueno, pues que lo hagan. Claro, si consideran que lo tiene, no, si consideran que se tiene que hacer, que se haga. Es que yo creo que el error viene, porque yo no hablo por el español, porque si a mí me dicen que tienes que bajar. Sí. Y se sabe y no hay pandemia, que baje el español, porque yo te reconozco que el español ha sido el peor equipo de la primera división, eso lo tengo clarísimo. Pero ¿quién te decía, por ejemplo, hace con Pochettino, cuando estábamos a 8 del descenso, a falta de 10 jornadas, hicimos 25 puntos? Pero yo eso no lo valoro, yo valoro la situación de decir, ahora los jugadores creo que mentalmente no están preparados para jugar. Y por lo tanto no creo que los entrenamientos...
Pero mentalmente para jugar son unos trabajadores más que les han...
Isaac, no es lo mismo el trabajador que va a una farmacia o a vender ropa en el Corte Inglés, como tú has dicho antes,
un jugador.
Porque hay contactos.
¿Pero por qué hay contacto de qué?
En un partido no hay contacto,
pero
no hay entrada,
jugadores que van a pasar los test.
Es
no
igual.
No hay ningún problema.
Pero que es igual. Y todo lo que rodea al mundo del fútbol, y no me refiero a los trabajadores, sino la gente que estará en el estadio, seguridad...
Eso no va a haber gente en el estadio, va a haber un mínimo, con las condiciones sanitarias que se han dado y que están en un protocolo, Javier,
no
somos especialistas en esto.
Pero te estoy diciendo...
Hay gente que trabaja en el Ministerio de Sanidad que esto lo han aprobado así.
Cuando empieza un partido de fútbol, los jugadores van a tener miedo a tener contacto. Ellos escupen.
Sí.
Porque hay jugadores que es posible que no tengan
ahora... Y en septiembre van,
es que
van
no
a tener miedo.
Pero estamos hablando de septiembre, estamos hablando dentro de 4 meses.
Claro,
meses a lo mejor la pandemia está mucho más controlado.
A lo mejor está mejor. O no.
Pues si no se puede jugar. Si hay rebrote no se juega y se acaba la historia.
Claro, entonces no se juega más.
No se juega más.
En casa y ya está. Claro,
no,
Javier,
perdona.
No tiene ningún sentido, Javier.
Mucho sentido. Yo te estoy hablando de que yo tengo una edad, soy autónomo y si no hay fútbol me quedo sin trabajo. Y yo priorizo el que no haya fútbol para que haya mayor salud y para que nadie corra peligro a que yo pueda seguir trabajando.
Sí, perfecto,
y a mí eso me da lo mismo, pues me quedaré sin trabajo.
Sí, pero tú, Javier, no eres futbolista. Entonces,
yo vivo del fútbol también.
Pero es que tú tienes que entender que evidentemente a los jugadores se les ha autorizado a que puedan jugar. Y los jugadores no son son personas de alto riesgo.
No son personas de alto riesgo.
Pero en el deporte sí.
¿O es que nadie escupe en el fútbol?
Pero vamos a ver.
No va a haber sudoración.
Pero van a escupir en junio, en septiembre, en octubre.
Sí, pero si ya lo sabemos. Sí, sí, eso es cierto, pero no es lo mismo la pandemia ahora en el mes de mayo que puede estar en el mes de septiembre.
Pero tú qué sabes, si no es lo mismo ahora. Es que en septiembre es peor que ahora.
Pues entonces, para eso mejor no empezar y empezar en otras condiciones, cuando hay una vacuna.
Pero ¿cuándo va a haber una vacuna? ¿Tú qué sabes cuándo va a haber una vacuna? Es que estamos hablando de cosas, Javier, que ni tú ni yo sabemos.
Bueno, pues
estamos hablando de cosas que ni tú ni yo sabemos. Por tanto, los que saben, que son los que están en el Ministerio de Sanidad...
Yo no sé más que el Ministerio de Sanidad. Yo solo sé que hoy han muerto 230 y pico de personas.
Pero
que
eso es demagogia, Javier.
No es demagogia.
Esta
es la realidad.
El español no va a aceptar que le desciendan de categoría sin
jugar. Pues el español lo recurrirá.
Ya está.
Mira, lo que...
Lo que no has perdido
en el campo o no has ganado en el campo no lo puedes perder en un despacho. Pero si se da la circunstancia de que la comisión delegada de la Liga, la Federación y el CSD deciden que hay que descender, pues el español tendrá que descender. Y si no está de acuerdo, pues recurrirá a los tribunales. Y se acaba la historia.
Pues
para mí lo tengo muy claro.
Pero como las autoridades competentes han decidido que ese trabajo sí se puede llevar a cabo con unas medidas que se han establecido, pues se va a jugar y ya está, y punto. Javier, es que no creo que haya... O sea, nos podemos tirar aquí discutiendo...
El problema es que...
No tiene ningún sentido.
Porque lo que me parece muy...
Tú no quieres que se juegue.
Yo no quiero que se juegue. Porque yo no creo que se den las condiciones. Pero no porque el español pueda bajar o no a segunda división. Porque, claro, si Messi dice que no quiere jugar o el Barça dice que no quiere jugar, se acaba la liga. Pero claro, como lo dijo Eibar, el Eibar no pinta nada entonces.
El Eibar no ha dicho que no quiera jugar.
Los jugadores tienen muchas dudas. Lo que pasa que los jugadores deberían haberse pronunciado y haber sido más solidarios con la sociedad y no lo han sido.
Claro, pues ya está. Pues esa es tu opinión. Yo pienso
que
es
mi opinión. Creo que es mi opinión.
Los jugadores tienen que dar un ejemplo a la sociedad. Y el ejemplo es
pasar los test masivos, indiscriminados, mientras hay gente que no los está pasando. Esto es el ejemplo del gobierno del fútbol.
Ya está.
Claro. Entonces lo están dando los jugadores el ejemplo. Los jugadores no están dando ningún ejemplo.
Están demostrando que están por encima del bien y del mal, que les da lo mismo todo. Pues ya está,
les
da lo mismo todo, pero ahí están, han pasado los test, van a volver a entrenar porque las autoridades sanitarias así lo han dicho, ya está. Es que no sé qué más hay que hacer. Antes era hasta que Sanidad lo dijera, ahora que lo dicen, no, es que Sanidad no. Ahora hay que jugar en septiembre, como si en septiembre se pudiera volver a jugar.
Yo he puesto septiembre como fecha, pero no he dicho que tenga que ser efectivamente septiembre.
Y ya te estoy diciendo que retomemos las 11 jornadas que quedan en septiembre y me dices que no, que se cancele y que se empiece una nueva.
No hay que tocarse nada. Simplemente, por favor, yo considero que no se dan las condiciones idóneas para empezar a entrenar ni para empezar una liga.
Como no se dan las condiciones, habrá que amoldarnos. Entonces cogemos y cuando se pueda volver, que hay una vacuna, volvemos con las 11 jornadas que faltan y ya está.
¿Por qué no se puede anular la liga como se ha declarado, por ejemplo, en Francia o en Bélgica? ¿Por qué no se puede? Bueno, perfecto,
porque se anule como en Francia y haya descenso. Verá, pues muy bien,
si tenemos que bajar, bajamos. Pero por ejemplo,
que no lo va a aceptar la gente, Javier, que te está escuchando.
Eso es un problema, eso es el club.
Perfectamente.
Perdona, te estoy diciendo que yo... ¿Y va a empezar la liga en las mismas condiciones que acabó? No. ¿Los jugadores están en las mismas condiciones físicas? No.
Bueno, pero eso será problema de cada jugador. Ahora van a hacer una pretemporada.
La liga está totalmente desvirtuada en estos momentos.
Bueno, pues peor estaría si se decide un ascenso, un descenso en un despacho. Más desvirtuada todavía.
¿Por qué, por ejemplo, segunda B y tercera sí? O el femenino,
pues
a ver.
Segunda B y en tercera y en preferente se van a jugar playoffs abreviados.
No se van a jugar, Isaac.
No, pues de momento la federación ha dicho que se van a jugar.
Es igual, el femenino no es profesional, no se va a jugar.
¿Pero cómo le vas a comparar el fútbol no profesional, el equipo de regional con equipos que cobran 40 millones de la televisión? televisión.
Porque
Javier,
entonces
por
tú estás valorando. Porque se está valorando.
Estás
tú estás
hablando?
Porque tú estás valorando el tema económico. No, no, el tema económico.
De la mejor liga del mundo. ¿De qué me estás
hablando? ¿Y qué?
¿Cómo me estás comparando eso con el fútbol regional? Por favor.
No, no, te estoy comparando con el fútbol femenino. Con el femenino.
Pero que me da igual, Javier. Que
entonces
igual.
Tú estás valorando. Es decir, el femenino no se juega por salud.
Pero vamos y a ver. Javier,
no, no,
mira.
Claro.
Que no,
no,
mira,
no.
Es que esto, pero sí que esto está muy claro, vamos a ver.
No, no, no está claro, tendrás claro tú, pero yo no estoy, no comparto tu idea.
Vamos a ver, la liga en primera y en segunda es una industria profesional que el gobierno, Sanidad y el CSD, con los protocolos que hay, han autorizado que se juegue. Punto y se acabó. Y si mañana Sanidad dice, oye, mira, no se dan las condiciones para jugar, pues no se podrá jugar, Javier. Ya está. Para eso hay un Ministerio de Sanidad y para eso hay un comité de científico y para eso tenemos un gobierno y tenemos que acatar lo que digan ellos. Y punto. Lo que no se puede hacer es demagogia con los muertos.
No, no, no,
con
no es demagogia. Yo te estoy, yo te, no,
claro,
no, porque yo antepongo la salud a todo esto.
A
no, 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 no.
Descenso porque 25 jugadores hagan un comunicado y luego se tapen y no quieran hablar en una radio.
No,
Javier,
bueno,
es
eso
no,
es otra cosa.
No, no tiene comparación.
No, no, pero eso es otra cosa. Es decir, yo te estoy diciendo que si, y hablo del tema del espacio, si al español le bajan porque una comisión delegada lo tiene que bajar, pues que lo bajen. Pero es que yo no quiero que se
pero
tenga
que... Pero tú sabes,
que,
Javier,
no se
que el español no va a aceptar
jugar.
Esto. Pero tú has preguntado al español. Tú
hombre,
has preguntado
sé,
al español.
Yo sé lo que piensa
el
español. Yo sé lo que piensa el español.
Y el español acepta.
Pero si el español hubiera bajado igualmente, aun jugándose la liga. No, no, no me fastidies,
Javier,
Isaac.
Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿El español de Barcelona acepta un descenso sin jugarse, sí o no? ¿Me quieres responder a esa pregunta?
Sí, eso
mañana,
se lo tendrías que decir
si,
al presidente Chen.
No,
y a,
si
yo
mañana
no,
se
yo te digo
la
lo que yo pienso.
El descenso, te pregunto, ¿sí o no?
Yo te digo, no, no, yo no puedo hablar
no, no,
en nombre del español.
Javier,
que no te puedo responder.
No me vayas a la turbante, respóndeme.
Que no, oye, perdona, yo no te puedo responder porque yo no soy el español. Yo te
claro,
hablo como,
pero
como,
bueno, pero
como periodista. No, no, no.
Que manejas información del español.
No, pero
yo. Del español.
Pero
pues
yo, no te lo puedo decir porque yo no soy el español. Por supuesto que el español que prefiere.
¿Quieres que te responda yo, Javier?
Que te
no
van a decir
aceptaría.
Que no, claro que no lo aceptaría.
Y demandarían, como demandaría el Leganés y como demandaría el Mallorca. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor?
Estamos hablando de Sanidad. No, 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 no,
no. Sanidad, no estamos
no, no,
hablando
no.
Porque Sanidad ha autorizado que vuelva al fútbol.
No, le ha autorizado, no, 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 no ha autorizado que vuelva a la liga. Ha autorizado que empiecen los entrenamientos,
es,
que no tienen nada que ver una
efectivamente.
Cosa.
Y si se dan las condiciones, pues volverá al fútbol, que es lo que te acabo de decir ahora. Si
sí, pero que yo no estoy de acuerdo
julio,
en todo esto.
Sanidad,
te estoy diciendo,
bueno,
yo lo veo de manera
esto,
distinta.
Javier, y yo no estoy de acuerdo en muchas cosas y me las tengo que comer. Yo
bueno, pues yo no me las como y las digo el igual.
Ya está.
Que
bueno,
yo pueda asumir que no haya público, lo puedo entender. Lo puedo entender,
claro.
Porque las condiciones no se dan, pero jugar en las condiciones sin público, ¿tú crees que es más que es lógico jugar
pero
así?
Pero vamos a ver, ¿cómo me va a parecer lógico que se pueda jugar sin público?
Pues entonces,
crees que a alguien le gusta
pues entonces
jugar sin
ante
público?
La ante la situación de sanidad que hay,
pero
la situación
es que no
global,
público,
pues que no se juegue.
Hasta que haya una vacuna. Es que eso lo dice el gobierno, es que eso no lo dice Tebas ni Roure, como tú dices. Eso es el gobierno de España, el gobierno de la nación, Javier. El que
bueno,
está diciendo
si me
que
parece
no
muy bien,
público.
Que eso ya
es
lo sabemos.
Es el mismo gobierno que ha dicho que tú no puedes salir de tu casa.
Pero
tú no
si
puedes
eso ya
salir
lo
de
sabemos.
Tu casa porque tú en estado de alarma estás confinado. Pues esas mismas personas que te han dicho eso son las que han autorizado que pueda haber fútbol sin público.
No, no,
entonces
no,
ya
no,
está.
No, 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 han autorizado primero... No, que se puedan empezar a los entrenamientos, pero yo es que
no, pues
yo no,
es lo que estamos hablando,
pero es que yo no estoy de acuerdo, pero es que yo no estoy de acuerdo igualmente.
Bueno,
si
pues
yo sigo diciendo que los jugadores tienen miedo de jugar.
Bueno, pues ya está, pues que lo digan. Tengo
pues
miedo.
No, pero tú sabes que no lo van a decir.
Bueno, pues entonces no tendrán ese miedo.
Entonces yo te pregunto,
claro.
Yo te pregunto a ti, ¿por qué no lo dicen los jugadores?
Pero vamos a ver, que eso es mentira, Javier.
¿A
que
qué
un
mentira
jugador,
que tienen miedo?
Perdona, que Fali anoche...
No, no, que hay muchos
programa,
más, hay muchos más.
Perdona, pues que salgan y lo digan. Que salgan y lo digan y no jueguen como Fali. Pero van a jugar todos, Javier. Van a jugar todos. ¿Por qué no? Porque van a jugar todos, porque tienen que jugar todos.
Pero tiene
porque
que, ¿por qué tienen que jugar? ¿Por qué? No, 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 por dinero. ¿Tú crees que van a jugar por dinero?
Pues, ¿y tú qué crees? ¿Y
pues,
tú qué crees?
Yo no, pues pregúntaselo
porque ayer,
a ellos,
porque
¿no?
Porque yo anoche escuché en el partidazo a un jugador del Cádiz diciendo que él renuncia a no cobrar.
Bueno, pues muy bien.
Porque tiene miedo, pero tiene miedo un jugador, no 25.
Porque a lo
jugador.
Mejor hay jugadores que tienen son más solidarios que el resto, que viven en otro planeta. Y que viven en otro mundo y están por encima del bien y del mal. Ahí está el problema del mundo del fútbol y los jugadores. Que los endiosas, y como se cree que son dioses, están... Mm-hmm. Bueno, pues da lo mismo lo que pase.
Bueno.
Bueno,
yo
pues
creo...
las 6:30.
Tenemos posturas diferentes, como hemos podido comprobar, y nada, yo encantado de la vida, pero no, es que tus argumentos, Javier, no, de verdad, o sea, no...
Y tampoco me trago los tuyos, que me lo digas.
Mira, Javier, tú me puedes decir, mira, yo no quiero que vuelva, yo no quiero que sea las condiciones sanitarias, todo lo que tú quieras, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí quiero que vuelva la actividad del fútbol, como quiero que vuelvan todas las actividades que se puedan ir retomando poco a poco en las medidas sanitarias que te vayan diciendo, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que quiero que vuelva la Liga, no tengo ningún problema en decirlo, como sí que quiero que vuelvan poco a poco las industrias, las tiendas y
bueno,
todo
pero eso lo queremos
en las
todos,
medidas que se
eso
¿vale?
lo queremos todos,
pero
eso es demagogia.
Pero tú, Javier, lo primero que me estás diciendo es, no, que se cancele esta Liga y ya volvemos en septiembre, pero ¿quién te ha dicho a ti que en septiembre va a volver esto a la normalidad?
¿Y quién te ha dicho a ti que el 25 de mayo no. va, se va a parar
vale.
todo?
¿Y quién te ha dicho a ti que en septiembre no hay un calendario para que se termine esta Liga? Porque pero para si... que te vayas enterando, en septiembre hay un calendario para que se termine esta Liga y en agosto hay otro calendario para que se termine esta Liga. Es que hay varios calendarios, por eso los equipos dicen sí a jugar, por eso no hay ningún equipo que se
no,
vaya
los
a
equipos,
jugar.
No, los equipos no,
los clubes.
No, no,
que
los clubes no es lo mismo que las plantillas.
Ya. Y si no termina en junio, va a terminar en julio. Y si no en agosto, y si no en septiembre. Hazme caso, Javier.
Bueno, hazme caso.
O sea, que hazme caso. Que esto no es cancelamos y volvemos en septiembre y ya la vida es divina y es humana. Que no, que esto no es así. Que esto
pero,
hasta
pero
que no
pero
hay una
si vacuna, eso lo sabemos todos. Pero lo que yo te estoy diciendo es que considero que las condiciones que está pasando este país, hablo de España, no hablo de otros países,
pero, sí.
no se pueden dar
claro, pero
las
eso,
condiciones de poder jugar
ya,
un partido
pero eso,
de fútbol.
Javier, lo que... pero, Javier, pero eso tú tendrás que trabajar en el Ministerio de Sanidad. De momento trabajas
no, yo no trabajo en el Ministerio de Sanidad, yo solo sé los datos que salen cada día y lo que está pasando, y ya está. Y por lo tanto, a mí lo que pueda decir Tebas, pueda decir Roura sobre este tema de que hay que jugar, porque económicamente los clubes, bueno, hay personas que lo pasan mucho peor, y no tienen la posibilidad o la capacidad de que les hagan un test. Por lo tanto, no generemos ahora dioses de barro, como ya lo son los jugadores de fútbol.
No, yo no he dicho que sean dioses.
Lo digo yo, como otros
sectores del mundo de...
No, privilegiados en España, el mundo del fútbol, como antes los toros con en la época de Franco, los toreros. Venga, lo más importante. Yo creo que estamos... la sociedad es otra cosa que el fútbol y lo veo de esta manera.
Bueno, pues ya está. Dos posturas diferentes.
Muy bien, un placer, Isaac.
Un placer. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Las 6:32. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos otra pausa y tenemos que ir también a hablar de Rompus. ...47 años de experiencia en el mercado inmobiliario... ...con delegaciones en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia... ...Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona... ...expertos en locales comerciales y administradores de fincas... ...Ferran, el mejor local para el mejor negocio... ...www.ferran.es... ...93-648-00, 93-648-00... ...Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales... ...cada martes recuerden que tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales... Una pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Hablamos de Boquer la Boquería. Les decía yo ayer que iba a preguntarles ya y me han pasado toda la información nuestros amigos de Boquer la Boquería, tanto Samantha como Manu, de los menús para llevar. Así que voy a darles los tres menús que Boquer la Boquería, menú catering, para todos aquellos que quieran que Boquer la Boquería les lleve la comida a casa, al margen del tema de la carne, que también, por supuesto, pueden ir tranquilamente a hacer su pedido. Pero hay tres menús de Boquer la Boquería de tres precios de 15, 20 y 25 euros. Así que les recuerdo de qué manera lo pueden hacer a través del WhatsApp 646 647-7159, 646-277159 o www.boquet.es. Miren, el menú número 1 es de 15 euros, pueden elegir un entrante, salmorejo, rollito, carpaccio de solomillo con parmesano o ensaladilla rusa, también ensalada de la huerta. Un segundo, pueden elegir ragú de carne o pollo al horno y un postre de fruta fresca. Este es el primer menú de Boquet la Boquería. Luego tienen otro menú que vale 20 euros, que es también un entrante, stick tartar de solomillo de ternera o mini brocheta caprese o habitas baby jamón o ensalada de queso de cabra. Un segundo, roast beef de entrecot de ternera o paella montañesa con bullets para todos los que pidan este menú. O también, como postre, tienen fruta o el brownie de chocolate. Estos son 20 euros. Y luego tenemos también un tercer menú de Boquet la Boquería, que es de 25 euros, ravioli de calabacín con queso brie y tomate confitado, degustación de jamón ibérico 100% puro de bellota, queso manchego con anchoas de Cantábrico o ensalada de roast beef con alcachofa y judía verde. Este es el entrante, pueden elegir uno de los entrantes. Un segundo, que es canelón de rabo de toro o solomillo de ternera fileteado, y el postre, fruta fresca o brownie de chocolate. 25 euros. Así que tienen estos tres grandes menús de Boquet la Boquería, al margen de la carne, que si quieren que se la lleven a casa, también lo pueden hacer a través de www.boquet.es o 646, o el teléfono a través del WhatsApp, 646-277159. Pedidos online de Boquet la Boquería. Con estos menús también, para que ustedes se lo puedan llevar, si van a buscarlos, o se lo llevan directamente a casa nuestros amigos de Boquet la Boquería. Son las 6 de la tarde y 37 minutos, hacemos una nueva pausa, en unos instantes nos iremos a Rombus, pero después de la pausa tenemos que pasarnos también por Bes de Chocolat.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Nos vamos a ir a Bes de Chocolat, la pasión por el chocolate, porque recuerden que Bes de Chocolat también te sirve los mejores pasteles, las mejores tartas, lo que tú desees, te lo lleva directamente a casa a través del teléfono 93118-2397, 93118-2397 o también bs@besdechocolat.com. Ya saben que además Bes de Chocolat tiene una cuenta de Twitter, que es Bes de Chocolat, para que puedan ver todo lo que está haciendo Bes de Chocolat. Por ejemplo, una tarta que ha hecho una fotografía Bes de Chocolat, no sé si la ha hecho Bes de Chocolat o la persona que celebraba su 18 aniversario, y que Bes de Chocolat le ha hecho pues un pastelito muy bonito. Y también ayer, por ejemplo, ese bizcocho vegano de plátano con fruta de temporada, que es brutal, de Bes de Chocolat. Y que estamos a mes y algo de San Juan, es decir, de las cocas de San Juan. No sé cómo estaremos aquí en Cataluña o en Barcelona también, si estaremos en la fase cero aún, porque todo esto no es difícil de controlar. Bueno, pues llamen a Bes de Chocolat por si quieren hacer ya su reserva, o por lo menos pregunten sobre el tema de las cocas de San Juan. 93118-2397, 93118-2397 o a través del correo bs@besdechocolat.com. El placer por el chocolate, Bes de Chocolat. Y el placer por el dulce. La última pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811. 93 834 2812. 93 834 2814. 93 834 2815. 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos vamos a Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus 93-410-5156. Ya saben que Rombus ha abierto ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, también por supuesto autónomos. Estamos en plena campaña de declaración de renta, así que cualquier duda, cualquier consulta, siempre Rombus 93-410-5156. También pueden pedir información y explicar lo que les sucede, cuál es su caso, a través de info@rombusgc.com. Y como cada jueves, hoy tenemos un poquito más de tiempo también, porque el otro día, bueno, pues ya saben que el programa de una hora se nos queda corto. Aunque les he de decir la verdad, si hubiéramos tenido una hora, dos horas de debate con Isaac Fouto, hubiéramos hablado de muchísimos temas que a lo mejor se han quedado un poco a medias, porque ha sido un debate difícil también, porque era yo en casa por teléfono, él también por teléfono. Es más complicado que estar en el estudio, pero bueno, cada uno luego saque sus conclusiones sobre el punto de vista de cada uno de los dos debatientes en este caso. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Pues mira, bien, después del debate que hemos tenido intenso, bien, bien.
No he podido escucharlo, estoy deseando esta noche a ver si me lo puedo descargar y puedo escucharlo.
Bueno, yo no te puedo decir si estás más de acuerdo conmigo con él en este sentido. Lo digo porque, claro, yo soy de la postura, y tú lo sabes perfectamente, y los oyentes, que por mí no se tiene que jugar la liga. Que las condiciones que hay de la pandemia no están para jugar. Otra cosa es que la liga, MediaPro, pues intente desde el primer momento que se juegue, que hay que jugar. De momento el Español lo que ha hecho es hacer los primeros test a los jugadores. Supongo que a todos los jugadores ya se les ha hecho el test, no sé si han pasado todos hoy por la Dani Jarque, pero que hasta el lunes no empiezan, y en el momento de que haya un jugador que tiene el COVID no va a poder jugar, y si son dos, son dos, y van a tener que estar confinados durante 14 días, o en cuarentena durante 14 días, y claro, no sé si a lo largo de estos días en la Liga Española van a aparecer muchos. Pero a mí me parece que es un poco muy arriesgado lo que está pasando. Es cierto, porque son trabajadores, igual que en otras empresas hay trabajadores que han empezado a trabajar. La diferencia está en que a esos trabajadores no se les ha hecho, y lo que decíamos en el debate, el test, y a los futbolistas, que son unos privilegiados, sí. Y a mí me chirría todo esto.
Bueno, Javier, es cierto que hay cosas o formas en las que está actuando que puede chirriar. Lo que pasa que también no nos vamos a engañar, aquí hay una serie de intereses por medio muy importantes. Hay que entender que el fútbol profesional forma parte del PIB del país, y al final, de una manera o de otra, pues van a tener que intentar como mínimo que la liga se pueda acabar. Yo no sé si eso será posible o no será posible, veremos cómo va evolucionando todo, veremos realmente al final las autoridades sanitarias qué pautas van dando, pero por ahora las pautas son que los clubes pueden empezar a hacerse las pruebas, y con el privilegio que ello supone, estamos de acuerdo, y que también pueden empezar a hacer los entrenos. Más allá de este punto, bueno, es que luego veremos cómo se articula un calendario, son 8 jornadas en... Ya no es solo un tema de coronavirus, es un tema de las fechas en las que se disputen los partidos, del calor añadido, de las bajas que puedan haber en las plantillas, de un tema de cedidos, de un tema de...
No, a ver, el tema de los cedidos... Perdona, Robert, en el tema de los cedidos hay un acuerdo entre todos los clubes que si se empieza la liga, los cedidos, aunque pase del 30 de junio, van a estar cada uno en su equipo. Por lo tanto, bueno, por lo menos en el...
veremos jurídicamente.
Jurídicamente
qué pasa al final. No, si estoy de acuerdo, si al final los clubes tienen que primar sus intereses también. El interés principal de los clubes, de la gran mayoría evidentemente, es que se acabe esta liga, es que haya unos ingresos por televisión, sean los que sean, pero que los haga, que los haya, y que evidentemente la rueda, aunque con unos ingresos muy inferiores, porque tampoco habrá ticketing y otra serie de entradas, como mínimo empiece a funcionar. Bueno, aquí podemos hacer todas las apuestas que uno quiera y ir viendo un poquito sobre la marcha. Hay mucha incertidumbre todavía. No hay otra.
Claro, a todos nos gustaría que a todos nos gustaría que volviera al fútbol, que todo fuera, que volviera a la normalidad, pero está claro que es más lógico que vuelva en septiembre, si todo va normal, porque claro, si va mal, entonces estamos todos peor.
Sí,
Claro.
Yo, Javier, como buen perico, me apunto a esa historia de que vuelva en septiembre. Y que empiece una nueva liga y la actual...
No, pero yo no lo digo como perico, de verdad, Robert, y lo he dicho muchas veces, y en el debate lo hemos... A mí, yo no me pongo la camiseta del Español, me pongo la camiseta de una persona que se puede quedar sin trabajo, que está viendo lo que está pasando, que cada día sigue muriendo gente, que llevamos ya casi 60 días no confinados, pero sí en una situación muy difícil... y que luego sales a la calle y la gente, mucha gente no respeta lo que los horarios, claro, todo esto es difícil.
Realmente, Javier, tenemos poco tiempo, porque podríamos hacer un debate largo y tendido al respecto del confinamiento, al respecto de la desescalada, de la situación y de lo que pueda pasar, entendiendo y siempre desde el máximo respeto por la gente que ha pasado la enfermedad, la gente que ha perdido personas y familiares directos en la enfermedad, pero bueno, el mundo no puede seguir confinado in eternum, el mundo tiene que empezar a rodar, tiene que empezar a salir a funcionar. El confinamiento, llámalo con la palabra que quieras que hemos tenido en España, ha sido un confinamiento realmente brutal.
Sí, 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 sí,
más,
sí.
Más de 50 días donde se nos ha privado de uno de nuestros derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad.
No estoy haciendo un speech político,
estoy haciendo un speech de la realidad, de lo que realmente ha pasado. Era necesario, seguramente era necesario. A partir de aquí tú ya no puedes tener a la población confinada más tiempo, la población ya es consciente de lo que ha pasado.
Hay una parte de la población que no es consciente.
Javier, déjame acabar, hay que apelar al sentido común, a la autorresponsabilidad, la gente ya es consciente de lo que ha pasado, la carga viral cuando hay encuentros ya no es la misma porque ya sabemos lo que nos puede pasar en espacios cerrados, en reuniones con mucha gente y donde estemos hablando directamente o donde incluso tengamos muestras de afecto. A partir de aquí, la bajada del virus y de su incidencia, porque los virus tienen un espacio temporal y tienen un tiempo, es decir, en este momento ya ha bajado ese tiempo, ahora tenemos un tiempo para preparar el servicio sanitario, dotarlo de medios y de protección a los médicos, y a partir de aquí, si hay un rebrote, que es más que probable que lo haya, ya habrán unos tratamientos más eficaces y el sistema sanitario estará más dotado de medios, Javier. Y la vida tiene que empezar a funcionar, porque es que si no el mundo se morirá de otra cosa y al final hay que encontrar ese punto de sentido común y evidentemente de autorresponsabilidad, no queda otra. Y el fútbol como tal pues también tiene que empezar a ver cómo funcionamos. No sé cuál es la medida más oportuna. No sé si ha de ser en septiembre, si ha de ser ahora... Si ha de ser ahora sin público, si ha de ser ahora en otras circunstancias, no lo sé.
Está claro, Robert, que, yo no soy jugador de fútbol, pero sí que he hecho atletismo durante muchos años y estoy hablando de un deporte individual. Y cuando tú corres, tú sudoras y escupes, porque es algo lógico.
Hay contacto y
claro, y en el fútbol hay mucho contacto y por lo tanto es posible que haya algún jugador que no tenga el virus, pero que tampoco sea inmune.
Bueno, pero Javier,
y estas cosas hay que valorarlas también. En la mentalidad de un jugador, Yo no sé si ese jugador va a jugar con miedo o no. Habrá que verlo. Habrá que verlo.
Pero es que es una nueva realidad. Es que la gente ha de entender cuál es la nueva realidad. Y el jugador de fútbol lo ha de entender. El jugador que hasta ahora, hasta este momento, ha sido un privilegiado, ahora juega con otros riesgos. Entonces, oye, o se les ha de subir los sueldos o hay que entrar en otra normalidad. Pero al final esto existe. O si no, ¿qué pasa? Que el jugador de fútbol, hasta que no haya una vacuna, de aquí un año, de aquí dos años, de aquí tres, no vuelve a jugar y sigue
cobrando. Yo no estoy diciendo eso, pero yo creo que no es lo mismo. Por ejemplo, de la misma manera que de marzo a mayo se ha mejorado, yo tengo la esperanza que de mayo a agosto se mejore mucho más, porque si no hemos mejorado, entonces estamos en un verdadero problema, Robert.
Bueno, puede ser, Javier, puede ser, pero al jugador tampoco lo puedes tener en su casa 5 meses.
Pero la pregunta es, ¿los jugadores de verdad quieren jugar o tienen ese miedo y no lo pueden decir, como ha dicho Isa? Porque no, los jugadores quieren jugar por dinero. Bueno, pues entonces estamos priorizando el tema económico a un tema sanitario.
Bueno, es que ese es el punto medio, que es lo difícil de encontrar. Es cuando te he explicado en la situación en que estamos, es a donde yo quería llegar. Ya te he dicho, con el máximo respeto a toda la gente que ha pasado la enfermedad y al virus y a la enfermedad en sí, que nos merece el máximo y el mayor de los respetos. Pero al final está la parte económica también, o sea, está el punto medio donde tú tienes que llegar. No sé cuál es, pero tú tienes que empezar a salir, a asomar la cabeza y a dar pasos. Y estos pasos ir viendo hacia dónde te llevan. Evidentemente, ahora programar y decir en una semana entrenos, en tres preparativos y en ocho empezamos la liga, muy difícil. Lo que hay que decir es, oye, ahora podemos empezar entrenos individuales. Pues bueno, a ver, estos entrenos individuales durante 2-3 semanas, ¿qué consecuencias tienen? Oye, pues siguiente paso. Y los pasos los vas dando en función de cómo vayan avanzando las cosas. Y a lo mejor llegas y dices, hostia, pues mira, hasta septiembre es imposible empezar a jugar partidos y hacer una liga. Bueno, pues te planteas en septiembre qué escenario y qué solución adoptas. No hay más. Es ir sobre la marcha.
Pero a mí lo que siempre me ha molestado, Robert, y con esto acabamos el tema del fútbol para poder hablar también de Rombus, que también hay que poner en marcha la maquinaria de mucha gente en el
supuesto.
Tema de ICOs, de los ERTE, de la declaración de renta, de autónomos, es la prisa que se ha generado por parte de todas las instituciones del mundo del fútbol, de venga y venga y venga, que hay que empezar porque, claro, y luego con las amenazas del descenso, etcétera, etcétera. A mí estas cosas me han parecido de muy mal gusto.
Eso a mí también me parece muy deplorable y vuelvo a lo mismo. O sea, al final no es un tema. Yo creo que las prisas son malas consejeras y es un gran error. Yo creo que es un tema de ir viendo y sobre la marcha. No queda otra. Evidentemente lo que pasa es que aquí, vuelvo a lo mismo, las instituciones que están interesadas en que esto cuanto antes se ponga en marcha y empezar a generar caja, pues bueno, veremos si al final eso es un error, y las prisas también son otro gran error. Yo creo que las cosas hay que ir haciéndolas paso a paso, pero hay que empezar a dar esos pasos. Y luego la evolución propia te irá derivando en cuánto tiempo o hacia dónde o cuándo será el momento de partidos, si realmente se pueden realizar. Yo creo que hay que darle tiempo y hay que ir viéndolo. Yo estoy contigo, Javier, prisas tampoco.
Por eso, las prisas son... La prisa mata. Y son malas consejeras.
Y presiones menos, ¿eh?
Claro.
Presiones menos. O sea, las presiones son deleznables y deplorables. En eso vamos, totalmente de acuerdo.
Bueno, hablamos un poco de todo el tema de esa línea de ayuda que hicisteis hace ya tiempo, que habéis puesto en marcha y que continúa, porque desgraciadamente aún siguen habiendo ERTEs, aunque supongo que no sé si has notado un poco bajón en todo esto. De la ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, ¿ha habido un pequeño bajón o estamos igual?
Nosotros ya hemos puesto toda la maquinaria en marcha, tenemos todo el equipo ya funcionando y sobre todo todas aquellas personas que se han acercado al despacho solicitando ayuda precisamente para poder acceder a todas estas ayudas ICO y líneas de crédito avaladas por el Estado, pues oye, realmente sigue todavía entrando gente y solicitándolas. Ahora ha bajado un poquito y sí que es verdad que los bancos les está costando soltar el dinero, primero porque están apostando solo por sus propios clientes y a partir de aquí el problema es cuando uno va directamente como cliente nuevo a un banco a solicitar estas ayudas, los bancos son muy muy reticentes, es decir, que en ese momento vale más la pena ir de la mano de alguien como nosotros, que sabemos a qué bancos acudir o en qué forma hacerlo y cuál es la documentación necesaria para poder acceder a dichas ayudas. Este es un tema importante y luego el otro tema importante es el tema de estrategia empresarial, donde también están viniendo muchos clientes al despacho para estudiar cuál es la estrategia más correcta para afrontar los diferentes negocios y las diferentes actividades una vez la desescalada y las diferentes fases se vayan poniendo en marcha y para intentar salvar y remontar los diferentes negocios. También estamos trabajando mucho en todo esto, en la estrategia empresarial.
Por cierto, que supongo que todo esto ha paralizado también el tema de la renta, ¿no? Es decir, ¿la gente se está esperando al final o la gente sigue, bueno, pues bueno, como la, si fuera una situación normal?
La campaña de renta ya ha empezado.
Empezó el 1 de abril.
Sí, sí, sí. Por eso te digo, hay clientes que ya se han presentado, aquellos que sale a devolver, pues oye, cuanto antes se presenta, antes tienen ese dinero que bendito sea en este momento. Y para los que sale a pagar, pues evidentemente se espera hasta último momento y por lo general se aplazan dos pagos para reducir su impacto. No estamos esperando, ¿eh? Ya estamos trabajando en plena campaña de renta con todos los clientes y activando el tema. Como te digo, es un poquito más complicado porque al final tema documentación y todo hay que hacerlo más online y es complicado recoger o entregar documentación presencialmente. Pero bueno, oye, para eso están los medios telemáticos y ya tenemos también todo el servicio y todo el sistema en marcha. Al igual que todo el tema de reclamaciones también de hipotecas y demás.
Te tengo que preguntar luego la semana que viene por qué está subiendo tanto el Euribor, que teóricamente debería bajar, pero la verdad es que cada vez estamos más cerca de, no del positivo aún, pero sí de llegar al cero. Y eso te lo preguntaré la semana que viene porque nos queda muy poquito tiempo, Robert.
Sí, que es la semana que viene hablaremos Euribor, consecuencias, un poquito tema económico, dónde estamos, qué expectativas y qué escenarios estamos barajando después del duro varapalo que ha supuesto el virus y cuál es un poquito nuestra visión estratégica.
Me parece perfecto porque es bueno que ahora la gente sepa también un poco dónde poner el dinero, qué hacer con el dinero, qué puede pasar con el tema de las hipotecas. Son temas no para gente que tenga mucho, mucho dinero solo, sino para personas con un salario normal y que tienen que pagar su hipoteca y que están viendo que entre el ERTE, que tienen que pagar la hipoteca, pues está la vida un poquito más difícil que hace 3 meses, así que creo que si les ayudamos un poco, Robert, será maravilloso para todos.
Pero para eso estamos, Javier, porque para que en circunstancias y en situaciones como la actual, el que ha tenido la capacidad de ahorrar y de prever y de planificar, pues siempre tiene aquel pequeño recurso del que poder tirar y del que poder aprovechar en situaciones de necesidad como puede ser la actual. Por eso es importante también el
Robert, que nos vamos.
Oye, un
placer.
Un beso y un abrazo para todos.
Igualmente, a cuidarse.
Venga, igualmente.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy que ha pasado volando voy, volando vengo. Gracias a Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 con llamadas en tiempo de español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.
Cadena COPE.